análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidos a este análisis. Hoy ponemos la lupa sobre algo que preocupa. La caída continua del precio del petróleo WTI. Sabemos que es la referencia clave para Ecuador, ¿no? Este lunes 20 de octubre de 2025 cerró otra vez bajo, en $56.62 el barril. Es una caída del 0,93%. Pero bueno, no es algo de un solo día. Es una tendencia que...
Que hay que entender bien.
Exacto. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Ir un poco más allá del titular, ¿no? Entender qué fuerzas están empujando los precios para abajo. Las fuentes hablan de varias cosas. Oferta, demanda, geopolítica. Un rompecabezas, la verdad. Así que vamos a tratar de armarlo.
Me parece perfecto. Es un tema complejo con muchas capas.
Bueno, empecemos por lo que dicen muchos analistas. El aumento en la producción de los países exportadores. Suena raro, ¿no? Con un mercado débil, ¿por qué aumentar la oferta? ¿Qué hay detrás?
Sí, a primera vista parece ir contra la lógica. Lo que estamos viendo es, digamos, una recalibración de la OPEP+, esa alianza de la OPP con otros productores grandes como Rusia. Este grupo se formó, pues, para intentar manejar la oferta y mantener precios estables o al menos convenientes para ellos. Habían hecho recortes importantes, recordamos, para sostener los precios. Pero ahora están relajando esas restricciones, poco a poco.
Relajar los recortes significa, bueno, abrir más el grifo, básicamente.
Exactamente. Al suavizar esos recortes, pues permiten que más barriles lleguen al mercado. Y claro, cada pequeño aumento multiplicado por la producción de estos países, pues se nota. Es un aumento real en la oferta global. Es una señal, quizás, de que la prioridad ya no es tanto defender un precio altísimo, sino recuperar cuota de mercado.
O adaptarse a una nueva realidad de demanda, tal vez.
Entiendo. Y esto no pasa de la nada, ¿verdad? Mencionaste que la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, ya había dicho algo parecido.
Correcto. La decisión de la OPEP+, como que coincide, o al menos no choca de frente, con lo que dijo la AIE la semana pasada. Ese informe de la AIE generó bastante ruido, ¿eh? Pintaba un futuro hasta 2026 con exceso de oferta. Decían que la capacidad global de producción iba a crecer más rápido que la demanda. Y eso, pues, inevitablemente lleva a más inventarios de crudo.
O sea que la AIE dijo, ojo, que va a sobrar petróleo.
En esencia, sí. Y lo interesante es ver cómo reaccionó el mercado, casi al instante. La semana pasada, justo después del informe, el WTI cayó casi un 3%.
¡Wow!
Esto te muestra lo sensibles que están los mercados ahora. No solo miran el hoy, sino que internalizan las expectativas futuras, incluso si son a un par de años vista. La idea de que habrá sobreabundancia mañana ya está presionando los precios hoy.
Entendido. Clarísimo. Entonces, por el lado de la oferta, más producción ahora de la OPEP+, y la expectativa de más producción después, según la AIE. Todo empurra hacia abajo. Ahora, miremos la otra cara, la demanda. Las fuentes dicen que hay señales de debilidad. ¿Es solo una sensación o hay datos detrás?
Lamentablemente, hay datos macroeconómicos sólidos. La principal razón es una desaceleración económica global, más fuerte de lo que se esperaba. Cuando las economías van más lento, pues la industria produce menos, se transportan menos cosas, la gente viaja menos. Todo eso significa menos consumo de energía. Y el petróleo sigue siendo clave ahí.
¿Y dentro de esa desaceleración, hay algún culpable principal? ¿Algo que destaque?
Definitivamente, un factor clave, un acelerador de esta debilidad, son las tensiones comerciales, que siguen y siguen entre China y Estados Unidos.
Los dos gigantes.
Exacto. Los dos mayores consumidores de petróleo del mundo. Cualquier problema entre ellos, bueno, tiene un efecto dominó global.
Tremendo. Hemos oído mucho de aranceles y demás, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica a que se consuma menos petróleo?
Es como una cadena, ¿sabes? Primero, los aranceles a cosas que van por barco, como dicen las fuentes, encarecen el comercio. Menos comercio, menos barcos necesitando combustible.
Simple.
Segundo, y quizás más importante, la incertidumbre. Si las empresas no saben qué va a pasar con las reglas comerciales, frenan inversiones.
Claro, nadie invierte a ciegas.
Exacto. Menos inversiones, menos actividad económica y, otra vez, menos demanda de energía. Y tercero, la confianza del consumidor. Si la gente tiene miedo por la economía o por si las cosas importadas van a subir de precio, pues gasta menos y eso también frena la economía. Y además, fíjate, hay una advertencia muy seria de la directora de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Ella alertó del riesgo de un desacople entre Estados Unidos y China. O sea, que sus economías se separen más.
Que dejen de depender tanto una de la otra.
Justo. Y calculó que eso, a largo plazo, podría costar hasta un 7% del PBI global.
¿Un 7%? Es muchísimo.
Es una cifra brutal. Perder ese nivel de producción mundial tendría un impacto tremendo en la demanda de energía. Y los mercados empiezan a tener en cuenta ese riesgo, ¿eh?
Entiendo. ¿Un 7% realmente te hace ver la magnitud? Vaya panorama. Más oferta, demanda débil por la economía y las tensiones. Pero espera, el petróleo también reacciona mucho a la inestabilidad, sobre todo en Oriente Medio. La fuente menciona un alto el fuego en Gaza. ¿Cómo encaja eso? ¿No debería ayudar al precio o al menos frenar la caída?
Es un punto súper interesante, porque la geopolítica del petróleo a veces funciona al revés de lo que uno esperaría. Históricamente, cualquier problema en Oriente Medio, una zona crítica para producir y transportar crudo, piensa en el Estrecho de Hormuz, tiende a subir los precios. Los operadores le suman lo que llaman prima de riesgo geopolítico. Es como un seguro que el mercado cobra por si acaso el conflicto escala y corta el suministro.
Ah, claro. Un sobreprecio por el por si acaso.
Exacto. Un por si acaso que puede costar varios dólares por barril. Ahora, el alto el fuego en Gaza. Bueno, aunque todos sabemos que la situación de fondo es muy delicada, reduce la percepción de riesgo inmediato.
El riesgo de que algo pase ya mismo.
Justo. No elimina el riesgo a futuro, pero calma un poco los nervios del mercado ahora. Al bajar esa tensión puntual, esa prima de riesgo que estaba metida en el precio, pues, tiende a bajar. Por eso, en este caso, una noticia que es positiva, como un alto al fuego, en realidad ayuda a que el precio del petróleo siga bajando, porque quita uno de los factores que lo mantenía un poco inflado. Se alinea más con los datos de oferta y demanda que ya veíamos.
Tiene sentido. Menos miedo inmediato, más peso a los números reales de oferta y demanda. Pero parece que no toda la incertidumbre se fue. Las fuentes, citando expertos que hablaron con CNBC y EFE, dicen que sigue habiendo dudas sobre el petróleo ruso. ¿Qué pasa ahí?
Así es. El factor ruso sigue ahí, como una pieza que puede mover el tablero en cualquier momento. A pesar de la tendencia general bajista, lo de Rusia mete imprevisibilidad. Concretamente, la fuente destaca la postura de Estados Unidos, de la administración Trump. El presidente ha sido claro. Advierte a India.
Que ha estado comprando mucho petróleo ruso, ¿no?
Muchísimo. Desde las sanciones de Occidente, India ha sido un comprador clave. Bueno, pues Trump les advierte que si siguen comprando a Moscú, enfrentarán aranceles masivos.
Uf, eso es presión directa sobre un comprador enorme. ¿Qué pasaría si India cede a esa presión?
Las consecuencias son varias y complejas. India fue como un salvavidas para Rusia, comprando petróleo que antes iba a Europa. Si Washington logra que Nueva Delhi compre mucho menos, surgen preguntas. ¿Qué haría Rusia con ese petróleo? ¿Buscar otros compradores, quizás con más descuento? Eso podría bajar más los precios en algunos lados, o tendría que bajar su producción. Eso, en teoría, podría ayudar a los precios globales al reducir la oferta total. O quizás Moscú tome alguna represalia.
Se complica todo.
Y además esta presión sobre India también tensa la relación entre Washington y Nueva Delhi, que son dos actores importantes. Así que aunque ahora mismo lo principal sea más oferta y menos demanda, esto de Rusia es un recordatorio. La energía y la geopolítica van de la mano. Podría haber sorpresas. Podría frenar futuras caídas si Rusia vende menos, o simplemente meter más ruido e incertidumbre. Los mercados lo están mirando muy de cerca.
Entiendo. Es como una corriente principal que lleva los precios hacia abajo. Pero con estos remolinos geopolíticos que pueden cambiar el rumbo en cualquier momento. Y solo para recordar por qué hablamos de esto, como dijimos al inicio, el precio del WTI es la referencia para el crudo de Ecuador. Así que cada dólar que sube o baja, por decisiones en Viena, informes en París, tensiones Pekín-Washington, un alto al fuego en Gaza o presiones sobre India, pues tiene un impacto directo.
muy tangible en las finanzas y la economía de Ecuador. Muy bien, creo que hemos desmenuzado bastante bien los factores detrás de esta baja del WTI. Si tuvieras que resumir los puntos clave para quien nos escucha, ¿cuáles serían?
Yo diría que son cuatro cosas principales que están interactuando. Primero, un claro aumento de la oferta. La OPEP Plus produce más y la AIE ve un superávit a futuro.
Ok, oferta alta.
Segundo, una demanda que no despega, frenada por la economía global y además por las tensiones comerciales EEU-China.
Demanda baja. Dos.
Tercero, menos tensión geopolítica inmediata en Oriente Medio por el alto el fuego en Gaza. Eso quita la prima de riesgo.
Menos riesgo inmediato. Tres.
Y cuarto, un factor de incertidumbre que sigue ahí. El futuro del petróleo ruso y las presiones internacionales. Eso podría traer volatilidad.
Incertidumbre latente. Cuatro. Una combinación compleja, sin duda, ¿eh?
Sí. Oferta arriba, demanda abajo. Menos riesgo ahora, pero incertidumbre por otro lado. Es un equilibrio muy delicado.
Totalmente.
Y justamente, toda esta complejidad, esta red de factores que se cruzan, decisiones políticas, economía global, conflictos, comercio, diplomacia, nos lleva a una reflexión final, creo. Nos muestra lo globalizado y sensible que es este mercado. Y plantea una pregunta, quizás un poco para pensar, ¿no? Para nuestra audiencia. Considerando esta red tan intrincada, donde economía, política y geopolítica se mezclan de formas impredecibles y donde ningún actor tiene el control total, ¿hasta qué punto pueden las estrategias de un país, incluso de las grandes potencias, realmente dirigir o predecir con seguridad el precio futuro de algo tan global y volátil como el petróleo? ¿O estamos todos, en gran medida, navegando en la misma corriente global, tratando de adaptarnos?
Una pregunta potente para cerrar nuestro análisis de hoy. Nos deja pensando en los límites del control en este mercado tan vital. Bueno, con esto terminamos nuestra exploración de hoy. Si esta conversación les pareció útil, interesante, para entender mejor qué mueve el precio del petróleo, les agradecemos muchísimo si consideran suscribirse y compartir este contenido.
Comenta. Suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.